y es un gusto recibir para darnos un placer en la noche de Nacional para hablar de fútbol, que es lo que más nos gusta, nos apasiona, con Héctor Rodolfo Veira. Bambino, bienvenido a Nacional, ¿cómo andás?
Ah, un cariño muy grande para todos, ¿eh? ¿Cómo andan? Todo muy bien, buenas noches para todos.
Bueno, sé que mirás mucho fútbol. ¿Extrañas la dirección técnica o ya es algo que forma parte del pasado?
No, yo creo que no, porque es un... para ser entrenador, aparte, lógicamente, que tenés... que tenés que tener una gran experiencia, una gran sabiduría, después lógicamente se va la pasión, ¿no? Cuando pasan los años ya se te va la pasión, y es muy importante porque tenés que estar prácticamente todos los días en el club, ¿no? Sin ningún tipo de duda, concentración, viajes, formar los equipos, trabajar con las inferiores, trabajar con el plantel profesional. Yo creo que es bastante, hay que estar muy fuerte y tener mucha energía, que es lo principal eso.
Sí, vos sabés que pensaba en la rica historia futbolística de River, que ha tenido grandes entrenadores a lo largo del último siglo, Angelito Labruna por todo lo que significó, Ramón Díaz, este presente extraordinario de Gallardo, pero el único entrenador que fue campeón del mundo con River fuiste vos, y creo que no sos lo suficientemente reconocido por la gente de River.
No, la otra vez, por la gente, cuando voy por la calle, sí, me reconoce, me dice, gracias Bambi por todo lo que hiciste por River. Y cuando fui el otro día que me invitaron, porque se cumplían 35 años del campeonato del mundo, también me recibió muy bien la gente de River. Me recibe bien. Lógicamente, esos nombres que diste vos se iniciaron en River. Son todos... de las divisiones inferiores de River, son ídolos ya de River por todo lo que pasaron, ¿no? El caso de Marcelito Gallardo, de Ramón Díaz, de Ángel Labruna, toda gente que lleva el signo de River en el alma, ¿no?
Pero sí, vos no te podés sacar mérito, Bambino, vos fuiste tricampeón con River, porque ese año ganaste todo, campeonato, Copa Libertadores y campeonato del mundo, y lo pusiste a River en el lugar al cual nunca había accedido.
Sí, eso sí. Pero me reconoció la gente reconoce, no solamente a mí, reconoce al plantel. Era un plantel realmente maravilloso, un plantel de grandes jugadores, de grandes profesionales, de grandes seres humanos, ¿me entendés? Un plantel ganador, y fue muy importante, sin duda fue muy importante, ¿no? Cuando ellos ganaron la triple corona, yo le decía a ellos siempre, ustedes van a ganar la copa porque ganan de visitante, ganan en el exterior, y ganar en el exterior es un paso muy importante, porque yo estoy manejando un equipo de hombres, y eso es fundamental, un equipo que estaba totalmente concentrado, un equipo ganador, ¿no? Esa es la realidad.
Es verdad, dirigiste a Boca también, estuviste muy cerca de ser campeón. Por un punto, ¿se pueden establecer, marcar diferencias entre lo que fue tu paso por River y haber llegado luego a Boca muchos años después?
Yo creo que fueron los títulos. En River se dieron los títulos, en Boca, la verdad, que con ese puntaje que hizo el plantel, sos campeón en cualquier lado, hizo casi... el 85.
Sí, creo que hizo 46 puntos ese equipo de Boca.
Sí, una barbaridad, lo comentábamos entre los jugadores, me acuerdo, le digo, mire muchacho, con este porcentaje de puntos, le digo, sos campeón en cualquier lado. Bueno, lo que pasa es que nos enfrentamos a un River que realmente tenía un gran equipo también, un gran equipo. Fue como en el hipódromo, bandera verde.
Está muy bien. Estamos charlando con el Bambino Veira en Radio Nacional, y quiero que participen todos mis amigos de la mesa, porque es nutrida la agenda de periodistas.
Bambi, en un fin de semana de clásico, vos fuiste protagonista de distintos clásicos, de distinta envergadura, de distinto lugar. Bueno, salió en su Huracán, ¿no? Tal vez el más importante para vos con el sentimiento y con el origen. Después, Boca River como entrenador, pero también estuviste en el Newell's Central o Banfield Lanús,
digo. Sí, también. ¿Viste? Lo que pasa, Cassioli, que los clásicos son un sentimiento, ¿me entendés? Es así, ¿no? No hay tabla de posiciones, no hay quién llega mejor, quién llega peor, si perdiste el partido anterior. Cuando vos ganás un partido, te ayuda a trabajar en la semana, pero una vez que llegás al clásico, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Son partidos distintos, partidos diferentes, ¿me entendés? Donde el sentimiento es fundamental. La gente te perdona cualquier cosa, menos la entrega. Si vos no te entregás en el clásico, vas a quedar marcado, pero sin ninguna duda vas a quedar marcado. Entonces el sentimiento de esa parte, yo siempre le digo, no solamente es meter, no solamente es correr en los clásicos, sino la inteligencia. La inteligencia es fundamental, ¿no? Es fundamental. Pero sin duda es un sentimiento clásico. El que pierde queda mal. El que pierde queda dolido, queda mal, pasa una semana mala, ¿me entendés? Y el que gana, todo lo contrario. Así son los clásicos.
Me gustó
los clásicos que nombraste vos son así.
Claro. A mí me gustó lo que dijo Pedro Troglio esta semana, que dijo que el clásico es un campeonato que dura 90 minutos. Me pareció algo, es otro campeonato que dura 90 minutos y ahí se ve.
Es verdad. Después del campeonato está el clásico.
Claro, exactamente.
Después del campeonato, pero sin ninguna duda. Después del campeonato, yo de todos los clásicos que jugué, a mí el que me llamó poderosamente la atención fue el de Newell's Central.
¿Por qué?
Porque cuando nosotros sorteó el fixture, entonces nos analizamos nosotros, estábamos todo el cuerpo técnico, bueno, le dijimos, mira, la segunda fecha nos toca Boca, atención que después en la quinta tenemos la salida con River, después volvemos con Estudiantes, hay que estar muy preparado. Y vinieron los de Newell's y me dijeron, Bambino, dejá de hablar de Boca, dejá de hablar de River, en la décima jugamos con Central, olvídate de todo, ¿me entendés? En la décima jugamos con Central, olvídate de todo. Ese es el partido que tiene que apuntar. Claro. Sea, es un clásico distinto, un
tremendo,
clásico diferente.
Tremendo,
que se vive apasionadamente. En la ciudad se vive apasionadamente.
Bueno, y hablando de los clásicos, ¿tenés de los que se juegan el pálpito para este fin de semana? Por ejemplo, empezamos.
¿Te crees que te está hablando de cine? ¿Vos
no, no, te digo, porque si, ¿cómo no vas a tener un pálpito River y Boca?
Mira, River es sin duda es el mejor equipo del torneo, ¿no? Tiene un plantel muy rico, con muchas variantes, pero bueno, yo creo que el domingo va a ser un duelo de laterales, me parece a mí. O sea, por afuera va a ser terrible, Advíncula y Fabra contra el pibe Rojas y Casco va a ser terrible, ese duelo va a ser terrible. Y después, bueno, superado ese duelo, va a ser la mitad de la cancha. El que maneja mejor la pelota en la mitad de la cancha se va a llevar los tres puntos. El otro día Boca me gustó cómo jugó en la mitad de la cancha. Trató bien la pelota, trianguló, hubo sociedades, hubo pausa, no hubo tanto apuro. Y River, lógicamente, es el equipo que te presiona, que te ahoga, que no te deja respirar, ¿me entendés? Que tiene media distancia, que ya saben a lo que juega. Por eso va a ser un partido muy muy atractivo, muy atractivo. River lo que tiene, que para mí, aparte de la categoría de Gallardo, de la categoría del plantel, físicamente está impecable. Yo elogio mucho la parte física de River, porque no puede ser un equipo que corre y te presione tanto como River. Es terrible, vos decís, bueno, a los 40 capaz que afloja, a los 72 va a aflojar, y no afloja nunca. No afloja, mantiene el ritmo, mantiene la presión, mantiene el ritmo, mantiene la presión. No, y eso por momento te quiebra. Por momento, eso tiene que estar muy atento Boca en el partido del día domingo.
Bambino, Agustín Domper te saluda. Bueno, agradecerte por este ratito. Es impecable el análisis que estás haciendo de River. Yo te quiero llevar a dos clásicos. Primero, hablando de River justamente, volver a ese año 86 que quedaste en la historia. Fue el cumpleaños de Bilardo ayer y fue un año histórico para el fútbol argentino, ¿no? El 86, River campeón del mundo. Sí. ¿Qué nos podés compartir vos desde tu corazón del doctor?
Yo lo quiero tanto, lo quiero mucho a Carlos. Y bueno, los festejamos, bueno, mandándole saludos y todo, porque la verdad yo pasé momentos muy buenos. Yo tuve mucho tiempo con él en Fox, trabajando.
El Mundial de Alemania.
Inolvidable ese Mundial, Bamba.
Con el León, Bambino.
El mundial de Alemania con el León, con Marulo, fue algo extraordinario, ¿no?
¿Dormían algo, Bambino?
Hemos pasado muchos mundiales juntos con Carlos. Yo lo quiero mucho a él y a su familia. Sí, la pasamos muy bien. Y ese, la verdad que hablo de ese programa y me río solo. Lo hacíamos a las 12 de la noche, a las 12 estábamos prácticamente sin dormir, porque después, a la mañana, yo a las 8 tenía que estar en lo de Niembro, en la última palabra, así que no dormíamos nada, pero la pasábamos tan bien en ese programa, que fue una cosa tan maravillosa, que fue creciendo. Me dice, Bambino, no te puedes ir a dormir porque este programa en Buenos Aires lo ven mucho y tenés que ir, tenés que estar. Pero la pasamos realmente muy bien, muy bien.
Bambi, recorriendo un poco tu historia, habiendo dirigido los clásicos que comentaste, de los más importantes, me gustaría que acerques la anécdota de por qué estuviste, yo creo que a 3 minutos de ser técnico de Racing en algún momento, y podías haber dirigido también
hubiera
Racing.
Sumado otro clásico.
Otro clásico, claro. Y no sí, se dio, porque sí. recuerdo una reunión con Agustín Mario Cejas y con la síndico Liliana Ripoll saliendo de un hotel diciendo... Bambino Veira será el técnico de Racing, y después no pudiste llegar a ser el técnico de la academia. ¿Qué
no
pasó?
No sé qué pasó. Realmente yo me fui del hotel, era el técnico de Racing. Estábamos con la doctora Ripoll y con Mario Ceja, que era amigo mío. Así que después, si vos me preguntás qué pasó, después no sé lo que pasó. Hubo una traba, me parece, tenía un problema institucional en esa época, Racing, y bueno, y no se pudo dar.
¿Te hubiese gustado, hubiese sido otro hito en tu carrera?
Sí, lógico, lógico. Aparte, vos sabés que yo...
Con lo pasional que sos vos y lo pasional que es la gente de Racing.
Muy bien, muy bien. Era lo que te iba a decir. Yo me encontraba con una hinchada pasional, como la de Racing. Estaba pasional. Yo era un tipo muy pasional para dirigir. Así que hubiese venido fenómeno. Pero si vos me preguntás por qué no se hizo, no sé por qué no se hizo. No sé. Yo era el técnico de Racing. Salí del hotel y era el técnico de Racing.
Bambino, bueno, estamos hablando obviamente con Héctor Rodolfo Veira, aquí en Relatores Pasión Nacional, en toda la Argentina, en la radio pública. Yo te quiero llevar ahora al clásico que creo que te llega más al corazón, ¿no? El clásico de barrio más grande del mundo, lo viviste como jugador. Es impensado ahora, ustedes se juntaban, Bambi, en la sede de Huracán a jugar al pool con Bonavena. ¿Qué recordás de esa época donde San Lorenzo y Huracán, bueno... son el folclore del fútbol porteño, ¿no?
Claro, pero eran otras épocas. Yo, por ejemplo, le ganábamos a Huracán como jugador, te digo. Como jugador, y yo iba con Bonavena a jugar al billar a la sede de Huracán. La misma noche del partido. Iba a jugar a la sede, no pasaba absolutamente nada. Después eso se fue alejando, no sin ninguna duda. No te olvides que yo jugué en Huracán y después volví otra vez a San Lorenzo. O sea, viste, era otra época, era otra. Ahora
qué linda época, ¿no, Bambi?
Era hermosa, porque lo que pasa que yo vivía en el medio, yo en Chiclán y de Anfune, yo estaba más o menos a 12, 13 cuadras de la cancha de San Lorenzo y lo íbamos a ver de local. Y jugaba a Huracán de local, íbamos a ver a Huracán, la barra del café. Íbamos a otros ahí porque no teníamos plata para ir de visitante. Entonces íbamos caminando a la cancha de San Lorenzo y íbamos caminando a la cancha de Huracán, pero completamente otra época, era la cargada del barrio, la cargada del café.
Claro, ¿entendés? Y ahí terminaba
todo, ¿no? Pero ahora, viste, es más bravo. Ojalá que jueguen un partido lindo el sábado y no haya ningún tipo de problema, ¿no? Que es fundamental, que
Bambi,
no haya ningún problema.
Te quiero aprovechar para el fútbol internacional, seguramente que, bueno, que ves todo. La eliminación del PSG, el momento de Messi, los silbidos. Ronaldo, que un día es un récord, pero otro día se queda fuera con el United. El City, Liverpool, tantas cosas. Bueno, apelo a tu riqueza intelectual y a lo que nos puedas aportar del fútbol internacional que estás viendo con la Champions.
Primero empiezo por Messi.
Sí.
Yo creo que Messi, la pregunta que yo le haría a Messi es si está feliz en el PSG.
Y yo creo que no, ¿no?
Claro, porque pasa mucho por la felicidad de él, ¿me entendés? Él es un jugador de alta motivación, que tiene que tener, viste, compañeros que lo rodeen, que le den buenos mensajes, que esté feliz, que esté contento, ¿me entendés? Por eso yo la pregunta que haría si Messi es realmente feliz en el PSG. Yo como yo lo veo, no lo veo feliz. Y la otra, la de Cristiano Ronaldo, él está acostumbrado a estar rodeado de grandes jugadores, de enormes jugadores de fútbol, y yo creo que hoy el Manchester United no tiene esos grandes jugadores que acostumbraba a tener Ronaldo. Entonces, nunca se la dan con ventaja, nunca se la dan en posición de gol, tiene que bajar mucho a recibir, porque no están esos jugadores desequilibrantes y que te la ponían entre línea o que te desbordaban y se la ponían a Ronaldo en el área para que él defina. Para mí son los dos puntos clave. Uno, no está rodeado de grandes jugadores que él toda la vida tuvo. Y el otro, me parece que Leo no está feliz. Ojalá me equivoque, porque yo, viste, soy muy fanático de Neymar como jugador, realmente. Yo no sé si tampoco Neymar está feliz ahí, porque no. Como yo lo veo... Viste, de repente bajan la cabeza, se vienen caminando.
Pero está feliz Messi en la Argentina.
Messi en la Argentina, vos lo ves, está contento en la selección, habla con uno, habla con otro.
Sí, pero vivir acá es otra cosa, Bambi.
Claro, y está también, quedamos, me parece que Barcelona también.
Es difícil.
En Barcelona él tenía todo ahí en,
sí, Barcelona. Y Mbappé es el mejor. ¿A quién te vas a acordar, Mbappé, de todo lo que vos enfrentaste? ¿Qué potencia tiene? A veces parece Kempe, a veces... Garrincha, dice usted. No sé, tiene un poco de todo, ¿no?
Me parece que Mbappé es Mbappé, Gassioni. Sí. Me parece que es algo nuevo, novedoso, que apareció en esta época y apareció realmente un fenómeno. Yo te puedo asegurar de que más o menos, no sé si ustedes se acuerdan de la selección de Brasil,
sí,
del 70.
Sí, eran todos número 10.
Claro. Brasil tenía un puntero derecho que se llamaba Jairzinho.
Sí.
Y Mbappé me hace acordar mucho cuando arranca solo, ¿no? Y sale con uno, y sale con otro, y sale con otro, y te la clava en un ángulo.
La explosión que tiene Mbappé,
ahora, claro, que te metes en el Brasil de los 70, te quiero aprovechar. ¿Vos crees que de alguna manera, más allá de que se parezca un poco a la idea de Guardiola, está intentando Gallardo hacer una especie de Brasil de 70 con todos tocadores, volantes, no con delanteros?
Sí, no, aparte no usa punteros. Porque Gallardo... a Barco lo tira entre medio del volante y del central, y a Simón lo tira entre medio del volante y del central. ¿Para qué? Si el lateral cierra con ellos dos, lo puso en una ubicación bárbara, Gallardo. Vos te vas como juega River. No juegan abiertos, no. Ellos no juegan abiertos, juegan adentro. ¿Pero para qué? Para que pasen los laterales al ataque. Son dos máquinas los laterales de River. Y entonces ahí se produce el desequilibrio. El desequilibrio, o sea, Gallardo siempre juega con cinco volantes, siempre prácticamente, porque Barco arranca de atrás, Simón arranca de atrás, el único punta que tiene es el pibe Álvarez.
Claro, porque, que es el goleador. ¿Lo ves con perfil europeo a Gallardo, digo, por esta carrera extraordinaria como técnico de River?
Sí, sí, yo creo que sí, 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 sin duda. Gallardo tiene, o sea, le das un buen plantel, y lógicamente... tiene toda la capacidad para triunfar, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda.
Estamos hablando,
ya lo ha demostrado.
Estamos hablando con el Bambino Vera en esta rica charla de fútbol.
No podemos dejar de preguntarle de cine. Pero
no, iba ahí. Esa pregunta se la tengo que hacer yo.
Otro tema es porque digo, hablaste demasiado.
Los seres humanos...
No, ¿sabés qué le iba a preguntar? ¿Qué jugador es comparable a él cuando él jugaba? Hoy, ¿quién es el Bambino Vera?
Y yo, mirá, yo era un jugador muy técnico y tenía gol. Tenía, me parece que hubiera parecido a Alberto Alonso.
Tenías todo.
¿Eh?
Tenías Alberto todo. Alonso. Sí, técnica,
sí,
y gol.
Alberto, sí, Alonso. Sí, yo tenía técnica.
¿Y hoy?
Era un jugador muy muy técnico y tenía, aparte tenía gol. Era un media punta.
¿Y hoy
yo siempre acompañaba?
Hoy sería Salá.
¿Eh?
Hoy sería Salá, el Bambino Veira.
No, Salá es una bala.
Es rápido.
Qué extraordinario.
Como el cine, que te queremos contar, claro, con Nicolás Álvarez, somos amantes del cine.
Viste que los seres humanos necesitamos el esparcimiento, la noche, obvio, ir a comer con los amigos, el teatro, la música. ¿Dónde nació tu pasión por el cine?
Y en los barrios. En los barrios, cuando yo era chico, daban tres películas en los cines de barrio. Y entonces el único entretenimiento que había era jugar en la calle o jugar en los potreros y, lógicamente, ir al cine. Y entonces veíamos tres películas. Y bueno, ahí me topé con actores de primer nivel en esa época, ¿no? Era la época de Burt Lancaster, la época de John Wayne, la época de Kirk Douglas... que estaban apareciendo.
Todos
mouse.
Compartimos el gusto por ese cine, Bambino. Son todos los actores que yo habitualmente trato de ver.
Nos Camp
sacaron
Ripoll,
ahora el claro, canal que teníamos de clásicos. Claro. Y a mí eso lo lamento mucho.
Yo también.
Pero yo recuerdo, y todo esto gracias a mi papá, hoy no lo tengo, pero es el que me inició en todo esto y por el mismo camino. Y me encantaría que cuentes una vez más, porque compartimos el mismo ídolo, esa aventura que tuviste con John Wayne y de la forma en que lo conociste.
Y después, ven, después ahora te la cuento, después aparecieron la otra generación que apareció con el tiempo, que fueron muy buenos, que fue De Niro, Marlon Brando, de Al Pacino, o sea, después aparecieron
Anthony Hopkins,
que era para seguir a Dustin Hoffman, o sea, después de esa generación que te nombré yo. Y bueno, allá en Laredo se filmaba continuamente todo en Laredo. Me acuerdo, estaba el pueblo de Webster, lo preparaban así porque los americanos decían que pagaban menos impuestos, entonces filmaban en México. Y entonces, bueno...
Ah, mira vos, ahí ya también se usaba.
Claro, sí, sí, se usaba, sí. Bueno, pedían extras y yo estaba cerquita, estaba a 12 kilómetros. Y entonces me acerqué y le digo, bueno, pero me gustaría, con el intérprete estábamos ahí y todo. Bueno, y entonces me dijeron, bueno, está bien. Entonces me pusieron, en una película me pusieron de borracho en el bar y en la otra hice de indio. Así que era una maravilla era eso, ¿no? Y
entonces, qué linda cuando charla.
Cuando estábamos ahí, le digo, escúchame, ¿pero por qué me matan tan rápido? Me daban...
vos querías seguir, ¿eh? Claro, querías seguir.
Déjeme un rato más. Y entonces yo me agrandé y estaba jugando el Toscano Rendo conmigo en México. Y le digo, vení, Toscano, que John Wayne es amigo mío, acabo de filmar con él, vení, que es una cosa de loco. ¿Sabés cómo ando con él? Yo estoy siempre de indio, él me mata siempre. Es una cosa infernal. Y lo llevo al Hotel Nazas de la ciudad de Torreón y golpeó la puerta, bam, 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 y me abre John Wayne y me ve, pam, y me cierra la puerta. Y digo, me quiero morir, qué mal me hace quedar este hombre. Arranco otra vez y golpeo la puerta otra vez, bam, 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 me ve a mí otra vez y el Toscano con la cámara de foto, bam, me cierra la puerta en la cara. Le digo, Toscano, no te preocupes, te me conoce de indio, no me conoce de civil.
Extraordinario.
Y escuchame, y ahora con el tema este de la pandemia y todo, ¿te hiciste adicto a las plataformas?
¿Maratonista de series?
¿Película y series o película nada más?
Veo películas y fundamentalmente si dan blanco y negro las veo. Ajá. Veo a Katherine Hepburn, a Meryl Streep, o sea, me gustan esas cosas. Pero la pandemia me paró, Gassioli, me paró.
Y además vas a coincidir, el cine se ve en el cine, obviamente.
Ah, sí. Lógico, no hay otra
no hay
cosa
plataforma
más
que valga, el cine no, se ve en el cine.
¿Y
no
cuál recomendarías?
¿Eh?
Hoy, ¿alguna última que viste que te gustó?
Y en una de esas, Muerte en el Nilo.
La mejor del año.
Sí, puede ser. Ahora están las entregas de los Oscars.
Sí, claro.
Va a ser muy importante el acontecimiento porque el año pasado no estuvo.
No.
Así que bueno, vamos sí, a verlo. El 27 lo vamos a ver cómo está todo. Claro. Cómo se presenta todo para tomar esos lindos recuerdos que veíamos siempre.
Te agradecemos el contacto y mandale saludos a John Wayne, si lo ves.
Sí, cómo no. Siempre. Un monstruo. Nadie caminaba como él. ¿Eh?
No, por
nadie
supuesto.
Caminaba. Viste
por
que supuesto. Caminar tenía. Era un fenómeno.
La verdad que sí.
Era un fenómeno. Y cómo sacaba el revólver John Burt Lancaster.
Pero, escúchame, Bambino, eran todos formados en otras actividades, porque Burt Lancaster era un gran trapecista, por ejemplo.
Un gran trapecista. Sí, sí.
Y no tenía dobles.
No, lo
hacía
él.
Todo él.
En la película Trapecio lo hacía él.
Claro, con Tony Curtis y Gina Lollobrigida, ¿no era?
Sí, Gina Lollobrigida.
Pero peliculón, o Pirata Hidalgo.
El Pirata Hidalgo, muy bien. ¿Viste la agilidad que tenía?
Era impresionante ver las cosas casa, que hacía Burt Lancaster.
Burt Lancaster, un crack. ¿Eh?
O, por ejemplo, John Wayne andando a caballo, retrocediendo en El Dorado.
¡Qué bárbaro!
Lo hace ir marcha atrás el caballo 100 metros.
¿Viste vos lo que es en El Dorado? Con ¿cómo se llama?
Con Robert Mitchum.
Con Robert Mitchum, qué bárbaro.
Ahí hay dos películas que son parecidas, El Dorado y Río Bravo,
sí.
Una es con Robert Mitchum, la otra es con Dean Martin, son muy parecidas,
sí.
hasta tienen el mismo guión, pero cambian alguna perspectiva, pero hace el mismo papel.
Sí,
Dean Martin hace de un comisario borracho, igual que Robert Mitchum, y ahí aparece John Wayne siendo amigo de los dos para salvarlo.
Estás hablando de monstruos.
Otra maravilla era Kirk Douglas.
Otro más. Claro. El duelo de gigantes.
En la antesala del infierno, viste, cuando le agarra la tos.
Mamita.
Que la mujer lo traiciona y le agarra la tos, y me levanto del cine y me dicen, ¿todo dónde va? Le voy a comprar pastilla para la garganta. Era tan real, que digo, este tiene todo, voy a comprar de pastilla, le digo.
Me imagino. Te hago la del estribo porque te preguntamos de Argentina y de Europa, te quiero preguntar de Sudamérica. Vos sos un conocedor de fútbol de Brasil, jugaste en Brasil, tuviste amigos que jugaron en Brasil. ¿Pueden los argentinos, el equipo argentino en la Libertadores contra los brasileños y el poder económico?
Sí, pueden, Casillas, sí. Yo le tengo mucha fe. Sí. Están llegando equipos bravos a la Copa Libertadores, ¿eh? Están llegando equipos bravos. Pero, lógicamente, los brasileros, viste, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo son fuertes.
Están muy fuertes, de verdad.
Son fuertes. Pero yo le tengo fe a los equipos argentinos.
Bien, en nombre de todos mis compañeros, te agradecemos esta riquísima charla de fútbol que derivó en estas anécdotas del cine y otras cuestiones. Un gran abrazo, Bambino.
Un besito muy grande para todos. Chao. Y un beso grande a Horacio Pagani.
Sí, por supuesto.
Sí, ya lo vamos a hacer. Y un beso al hijo que está ahí. Un besito grande para todos. Chao, mi vida.